Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Muy buenos días, Cuba. Les habla Yanisset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Es un placer y un privilegio estar esta mañana con ustedes y tener además desde Pinar del Río a mi gran amigo Dagoberto Valdés, quien dirige la revista Convivencia y un espacio para debatir ideas, civismo, para pensar, para reflexionar sobre la realidad cubana que ha llevado durante muchos años y anteriormente a eso con la revista Vitral. Así que para mí es un privilegio darte la bienvenida, Dagoberto.
Buenos días, Yanisset, y buenos días a todos los oyentes. El placer es mío.
Tenemos una larga historia comunicándonos a través de ondas radiales y telefónicas, y siempre aprendo mucho de ti, querido hermano. Tú hoy mismo has publicado un comentario, como todos los lunes, publicas un comentario que siempre echa luz sobre la realidad de nuestro país a muchos niveles. Y hoy el tema es el miedo y el ego. Y ahí tú planteas cuándo el miedo para los seres humanos es normal y cuándo no. Y mi pregunta primera es esa. ¿Cuándo es normal sentir miedo en la realidad que vive Cuba hoy, no dentro de nuestro contexto, y cuándo no lo es?
Bueno, mi columna de hoy es fruto de una larga reflexión y forma parte de mi investigación de tesis doctoral sobre el daño antropológico y su sanación. Luego, no es solo un pensamiento festinado, sino fruto de un largo camino que empieza en mi propia experiencia personal, evidentemente, porque soy cubano, he vivido en este tiempo y dentro de Cuba. Entonces, el miedo es un mecanismo, como yo pongo, un mecanismo de defensa que Dios ha puesto en nuestra naturaleza para cuidarnos. Es decir, que sentir miedo es normal cuando algo amenaza nuestra seguridad, amenaza nuestra salud, nuestra estabilidad psicológica, etc. Luego, no hay que avergonzarse de tener miedo. Al contrario, quien no tuviera está enfermo, porque ha caído el sistema de defensas psicológico, como puede caer también el sistema de defensa fisiológico. Enfermedades, acontecimientos, es normal que la primera reacción sea el miedo. Y eso nos cuida de no ser imprudentes. Ahora bien, hay otro miedo que no es normal, que es cuando el miedo es voluntariamente inducido por otras personas o por otras instituciones u otros sistemas, otros regímenes. Porque entonces al miedo, mecanismo de defensa, se agrega una amenaza real y sistemática, planificada, consciente, voluntaria, y eso va contra la naturaleza humana.
Es interesante porque precisamente hay muchos estudios, no solamente en el caso de Cuba, sino de otros casos de países dominados por regímenes totalitarios, donde el miedo es una de las principales armas que se utiliza para el control social. Ahora, dentro de esta realidad, ¿cómo podemos vencer el miedo? ¿Cómo o superarlo? Sentirlo es normal, pero ¿cómo se puede superar ese miedo?
Esta es la pregunta para mí clave de muchos compatriotas que no nos explicamos, yo incluido, pero ahora sí, después de estos estudios, tengo alguna luz sobre esa adquirida por el conocimiento, evidentemente. El miedo es vencible, es superable. Es decir, que esta es igual que podemos afirmar que el miedo es normal cuando surge de un mecanismo de defensa y que es anormal cuando viene inducido desde fuera por la voluntad de meter miedo, de amedrentar, de paralizar. También podemos asegurar, en primer lugar, por los estudios, etcétera, y también por la experiencia propia, bien, es superable. Es vencible. El miedo no es invencible. Esta es la primera buena noticia que podemos dar. Y la prueba de eso está en la historia milenaria de los pueblos, pero también está en nuestra historia nacional. ¿Cuántas personas, cuántos incluso jóvenes en la flor de la vida, ofrecieron su propia existencia? Frente sin miedo a la cárcel, sin miedo a la muerte en el paredón, etcétera. De manera que, ¿cómo se puede vencer? ¿Cómo se puede superar? Lo que no significa no tenerlo, sino superarlo, vencerlo. Pues el padre de la psicología social, como yo también menciono en la columna y en mi tesis, Enrique Pichon Rivière, que fundó la primera escuela de psicología social en Argentina, porque en Europa fue rechazado, porque se pensaba que la psicología solo era una ciencia individual. Este investigador, pues, estudió los mecanismos de la ansiedad personal y social, la dimensión social de la psicología. Y en eso me baso para decir que el miedo puede ser superado cuando controlamos nuestro ego. El ego también forma parte de la estructura humana, pero puede servir para bien y puede servir para mal. Cuando el ego sirve para bien, nos da seguridad personal, estabilidad emocional, capacidad para adquirir conocimientos y dominio de la realidad. Pero cuando el ego se agranda, se hipertrofia de tal forma que nos domina, es decir, el egoísmo, el individualismo, las ansias de poder, las ansias de dominio de los demás, de explotación, de represión de los demás, entonces el ego, perder esas deformaciones hiperbólicas del ego, hace que se agrande nuestro temor de perder nuestra estabilidad, nuestro dominio, nuestra apariencia. Entonces, ese que propone este científico, pues vencer al ego, es decir, controlarlo, que sus dimensiones no crezcan desmesuradamente. Y en eso hay que estar dispuesto a perder el sobrepeso del ego. Es decir, hay que hacer una introspección, hay que identificar bien nuestras capacidades y nuestros talentos y no dejar que crezcan como la grasa en el cuerpo. Eso es dañino. Entonces, él proponía, y es lo que yo propongo en mi columna, el miedo se puede vencer cuando se vence el temor a la pérdida y el temor al ataque. Es decir, el temor a la pérdida es el no hacer, no actuar, no salir, no pronunciarse por perder las ventajas o el estadio en que estamos en la sociedad. En la medida en que eso se pierde, porque la sociedad ha entrado en crisis, y aquí está el secreto de por qué el miedo ha disminuido en Cuba. En la medida que tienes menos que perder, el miedo a la pérdida disminuye, porque ya no te queda nada más que las cadenas, como decía alguien. Y en segundo lugar, el miedo al ataque. Es decir, cuando tomo una actitud, cuando hago una obra, un proyecto, siempre se teme a los ataques que vengan de un lado y del otro. Porque puede ser incomprendido por un lado e incomprendido por el otro, sobre todo cuando se es mesurado, cuando se cumple aquello de Aristóteles, in medio virtus. Es decir, la virtud, la fuerza está en el medio, no en los extremos. Entonces el miedo al ataque se pierde en la medida que los ataques que vienen de fuera sean evidentemente más torpes, más irreales, más débiles en su propia naturaleza. Y eso también está ocurriendo en Cuba. Es decir, a pesar de que hay ataques muy serios de, como menciono yo, difamación, fusilamiento mediático, amenaza,
represión
cárcel,
directa también,
etcétera.
Ahora, una de las cosas que tú hablas en tu artículo es adaptarnos transformándonos como un camino, una propuesta de camino. De alguna manera, podría ser perder el miedo al cambio. Y mi otra pregunta es, si no hace falta para perder el miedo al cambio, tener una idea de cómo va a lucir el futuro.
Exactamente, Yanisset. Es que lo estamos experimentando en nuestras propias vidas, en la tuya, en la de los oyentes, en la mía. El miedo al cambio solo se pierde cuando logro visualizar claramente hacia dónde queremos cambiar. Es decir, yo me acuerdo de dos cosas, una muy infantil, lo voy a decir rápidamente, que es el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. El gato sabio le dice a Alicia, que está perdida en el laberinto con mucho miedo, dime hacia dónde quieres salir y yo te diré por dónde está la salida. Y el otro ejemplo es en Chile, el hermano pueblo de Chile, cuando aquella campaña para salir de Pinochet, una parte de la oposición chilena, una gran parte de la oposición chilena, decía que la estrategia para el no debía ser recordar todas las víctimas, insistir en los fusilamientos, en las desapariciones, etcétera. Y hubo un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que dijo, bueno, eso no hay que olvidarlo, la memoria histórica es sagrada, pero hay que enamorar al pueblo con el cambio, haciendo que visualice las ventajas del cambio. Y entonces vino aquella famosa canción, Chile, la alegría ya viene. Esto es poner en la visión que no va a ser más de lo mismo y que no vamos a vivir anclados en el odio, en la venganza, sino que hay que equilibrar memoria histórica y verdad con propuestas de ese futuro, de esa visión concreta. No es una visión idílica ni idealista, es una visión realista de lo que Cuba puede ser, de lo que los cubanos podemos hacer con nuestro propio y único esfuerzo, con el apoyo internacional, etcétera, pero siendo nosotros los protagonistas de nuestra propia historia, como nos dijo el Papa San Juan Pablo II. Mirando ese futuro, seguro que va a pesar más en la balanza el cambio que el miedo. Y eso es lo que precisamente hace que avance una sociedad. El visualizar el proyecto, los proyectos en plural de futuro.
Cuando hablabas me recordaste al modelo de acción humana que lo promovió el economista austriaco Ludwig von Mises. Y Mises decía que para que el ser humano actúe hace falta tres cosas. En primer lugar, estar incómodo, molesto con la realidad actual que vive. O sea, tener algún tipo de incomodidad, que no se siente bien con la realidad que vive. En segundo lugar, es tener una visión de hacia dónde debe ir o cómo podría ver ese escenario futuro, ¿no? En una vida diferente. Y el tercer paso es el camino para lograrlo. O sea, yo sé que estoy mal ahora como estoy y no me gusta en la situación que estoy. Quisiera estar así, o sea, en esta situación. ¿Cómo llego hasta allá, no? Porque tú puedes tener la incomodidad y puedes tener la visión, pero ¿y el camino? El camino es muy importante. Si no tienes claro el camino, ¿cómo lo logras?
Pues sí, yo pudiera decir que es lo más importante. Visualizar no solo el proyecto futuro, es decir, la meta, sino el camino, la estrategia, Y yo en ese sentido tengo la experiencia del centro del think tank, del Centro de Estudios Convivencia. Y tengo la experiencia de que lo único que garantiza el camino hacia ese proyecto futuro son dos cosas: el paso a paso y la pluralidad. Es decir, el paso a paso. No se puede alcanzar ningún proyecto real, permanente, sistemático, perdurable, si no se camina hacia él con pequeños pasos. Yo creo en la fuerza de lo pequeño. Yo creo que las carreras de 100 metros planos no sirven el entrenamiento. Esto es como una carrera de la maratón. Es decir, hay que ir administrando las energías y administrando los ritmos y los pasos, evidentemente. Pasos pequeños, mirada larga, luz larga. Esa es la primera parte. Y lo otro es la inclusión, el pluralismo, la pluralidad. Es decir, correr solo en la maratón, dicen los que lo han corrido, que la soledad en la carrera desanima, y el estar alando el pelotón anima, estimula, impulsa hacia adelante. Luego, es necesario trabajar en equipo, es necesario incluir, es necesario el debate plural, democrático, aunque no haya llegado la democracia. La democracia solo se puede edificar con métodos democráticos. Solo se puede vencer el autoritarismo salvándonos nosotros mismos del autoritarismo, y solo se puede salvar el proyecto futuro haciendo cada cual, según sus capacidades, según sus talentos, aquel poco que puede hacer. Una de las grandes mentiras de los totalitarismos es hacernos creer, habernos hecho creer, que todos debemos hacer todo al mismo tiempo. Eso es una falacia, un mito. Cada cual ponerse con los talentos que Dios le dio, con las capacidades que Dios le dio, y hasta donde le dé también el miedo, que es humano. Y un paso más es un gramo menos de miedo. Y así, midiendo nuestras capacidades y actuando siempre con coraje y prudencia. Una fórmula muy difícil porque habla de grados. Y normalmente cuando la desesperación llega, nos vamos de los grados y lo queremos todo a la vez. Una medicina puede curarnos, el antibiótico, pero si no lo ponemos todo de un tirón, también puede matarnos. De manera que paso a paso, con la pluralidad, y dosificando gradualmente el camino, porque si no, no llegamos. De manera que yo agradezco mucho que hayas traído ese ejemplo, porque incómodos ya estamos, de sobra. El proyecto futuro se vislumbra cada vez más. Hay distintos grupos, equipos, grupos de académicos, pensadores, como es el Centro de Estudios Convivencia, que estamos tratando de hacer esa prospección, se llama la técnica académica, prospección estratégica. Pero lo que nos falta todavía un poco a muchos cubanos es creer en la fuerza del paso, en el edificar bloque a bloque Es decir, yo pongo mi granito de arena o pongo mi bloque, pero no voy a pretender ni que yo, ni que mi grupo, ni que mi proyecto construyan todo el edificio de la democracia en Cuba. Eso lo tenemos que hacer entre todos, unos haciendo los planos, otros poniendo ladrillos, otros haciendo las ventanas y las puertas y otros el techo. Así será la casa incluyente del futuro democrático de Cuba.
Y eso que planteas, Dagoberto, está muy enraizado en la realidad y en la propia, vamos a decir, existencia humana, porque a pesar de que vivimos en tiempos donde la gente quiere una retribución instantánea, nada puede lograrse si no se da el primer paso, si no se pone el primer ladrillo. Y por otro lado,
así es.
Eso que vamos a construir, si cada uno de nosotros pusimos algo, pusimos nuestro esfuerzo, nuestro talento en función de eso, lo vamos a sentir como nuestro, como que lo hicimos en conjunto, que lo hicimos como nación. Y no le vamos a deber nuestra libertad ni nuestro destino a un grupo de personas guerrilleras, valientes o lo que fueran, que vinieron a salvarnos. Vamos a ser nosotros mismos los protagonistas de nuestro propio destino. Y yo creo que eso tiene una fuerza enorme cuando se ve desde el punto de vista individual y social. Y eso a mí me parece formidable.
Y un poquito de humildad, mi querida hermana, y un poquito de humildad, de creer en que somos solo un grano de arena en este universo. Es decir, eso mirándolo desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista también de la fe que nos alimenta a la mayoría de los cubanos, debemos saber que al final, me recuerdo aquello del Evangelio, cuando vienen los apóstoles de las misiones y le cuentan a Jesús todo lo que habían hecho, etcétera, terminan con una frase que siempre a mí me ha inspirado. Siervos inútiles hemos sido, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ojalá, porque es tan grande el acervo, la herencia heroica de tantos cubanos anónimos, algunos, y otros no tan anónimos, pero que fueron muy sencillos en su verticalidad, en su aporte. Estoy pensando en nuestros mártires de todos los tiempos. El pago, la retribución, como tú dices, es el sentirse parte.
Así es.
La retribución es el sacrificio fecundo. Es decir, la parte que yo he ofrendado, que siempre, siempre hay que ofrendar. No se puede ganar en la construcción de la democracia más que la satisfacción de haber sacrificado en el altar, en el ara de la patria, nuestras propias vidas. Esa es la gran retribución, porque el que pierde la vida en este mundo la salvará. Esa es una convicción que no, ese es el pago. Es decir, no en la vida futura solamente para lo que creemos, sino en esta, cuando uno va, tú eres joven, pero cuando uno va cumpliendo años y va mirando hacia atrás, yo puedo decir que con todos mis miedos, con todas mis limitaciones, con todos mis pecados, etcétera, 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 errores, yo soy un hombre feliz. ¿Por qué? Porque me ha inspirado la fe cristiana, etcétera, es que en el sacrificio está el premio.
Así mismo es. Y con ese pensamiento terminamos este programa Barrio Adentro. Te doy las gracias infinitamente a ti, mi hermano Dagoberto Valdés, por haber estado con nosotros desde Cuba. Pues también agradezco a Alejandro Sayas Bazán, nuestro productor, a Tony Simón en los controles. A ustedes, hermanos, los espero aquí. Soy Yanicé Rivero. Un abrazo, Cuba.